Bienvenidos al mayor campus del videojuego de Europa, bienvenidos a Madrid in Game. Madrid entra en juego para convertirse en capital de la industria del videojuego y vamos a conocer a los protagonistas que nos van a ayudar a serlo. Hoy tengo el placer de dar la bienvenida a Juste aquí al campus del videojuego. Juste, ¿cómo estás?
Hola, cansado, porque...
¡Qué sorpresa! ¿No?
En este sector. Otra, no, porque es que como estoy haciendo un videojuego, pues eso cansa una absoluta barbaridad.
Vamos a estar hablando de ello, ¿vale? Pero además es que lo que más me interesa, Juste, más allá de tenerte hoy aquí, que me encanta tu presencia tanto en el podcast de Madrid in Game, en Madrid entra en juego, segunda temporada del podcast, y en el tardeo de Madrid in Game con Mixwell, lo que más me interesa es tu faceta más polifacética dentro del sector, porque yo
te quiero
ver a Don Juste haciendo un videojuego.
Pero es porque yo entré a hacer cositas dentro del mundo de los deportes electrónicos porque me gustaba esa idea de vivir una pasión en conjunto. Mi pasión son los videojuegos desde pequeño, desde prácticamente que tengo uso de memoria. Y en mi época, que es un poco también tu época, encontrar a gente que le gustara los videojuegos era un poquito más complicado que ahora. Ahora, de una forma o de otra, todo el mundo juega videojuegos.
Vale.
Pero en mi época era un poquito más complicado. Y los deportes electrónicos era una forma de conectar con un mundo de gente que tenía pasión por lo mismo, en este caso por League of Legends, ¿no? Pero yo siempre he querido hacer videojuegos, siempre he querido contar historias y demás, y siempre me ha gustado hablar de ello. Entonces, entre una cosa y otra, pensaba cuando era joven que eso ya no me tocaba, pero al final, por un asunto donde me metí hace un par de años a hacer un evento en Twitch, uh-huh, me volvió a picar el gusanillo y hablé de ello, me contactaron y me dijeron, oye, si lo quieres hacer, yo te ayudo a hacer tu videojuego. Y al final, pues nos metimos en ello y estamos haciéndolo, ¿eh?
Sí, sí,
queda,
sí.
Queda todavía
más. No, hay un trabajo asombroso que trataremos después un ratito sobre bestiario. Pero quiero irme un poco a ese principio, Juste, para empezar. Quiero remontarme a nombres que seguramente te suenen porque son parte de tu trayectoria y de tu historia, como son Trasgo o como son eSportistas.
Sí.
¿Qué recuerdas de toda esta época, de este principio, de lo que era la comunicación sobre eSports?
Pues es que en ese momento estaba todo como muy verde, ¿no? Recuerdo que yo siempre busco la oportunidad de cosas nuevas que no se hagan,
uh-huh,
y me puse como a hacer diferentes artículos por mi cuenta de cosas que no se hacían, como yo qué sé. Yo hablaba de... salía alguien, un entrenador, y decía, hablaba del tilt, ¿no? Entonces pues yo hacía un artículo explicando qué era el tilt, o había algo rollo, el jungla este da muchos problemas, ¿no? Vale, pues entonces vamos a echarle un vistazo a lo que hace este jungla. Y a raíz de eso, pues iban llamando, porque en ese momento prácticamente lo que se hacían eran noticias y poco más, ¿no? O sea, una noticia, se publicaba y punto. Y en el caso de, entre comillas, esportistas, era tres cuartos de lo mismo, ¿no? Lo que pasaba era que había contenido en Twitch, había gente jugando a League of Legends, uh-huh, pero no había un contenido más, más allá de ello. Y yo veía en internacional, veía contenido relacionado más con un tipo más chiringuito, más de información de deportes electrónicos. Y es como, yo lo veo en inglés, pero yo no controlo perfectamente el inglés y voy a hacer estos contenidos, ¿no? Estos contenidos más radiofónicos, porque yo creo que si sale más o menos bien, alguien me va a robar la idea.
Uh-huh.
Bueno, más o menos me intentaron robar la idea, pero no del todo, y hasta el día de hoy, que llevamos pues 9 años, tiene eSport Maníacos prácticamente, 9 añitos ya.
¿Echas de menos, Juste, esa parte más inocente quizá del sector, esa parte más verde, como decías antes?
Hay una parte en la que mucha gente se metía en el sector de los deportes electrónicos porque le gustaba, pero no tanto por la fama. Y sí que ha habido un momento, unos años, donde la gente se ha metido a este sector porque era como una forma como muy fácil de que le hicieran casito, de la fama y demás.
Uh-huh.
No es que me moleste, pero normalmente es gente que está un año o 2 años, piensa que esto consiste en no trabajar, en es como que su trabajo principal es ver la mayor cantidad de likes y la mayor cantidad de followers que te puedes llevar al mes.
Uh-huh.
Y eso conlleva en que acabas quemado muy rápido. Hay mucha gente que con el paso del tiempo se ha quemado y han entrado, han brillado y han desaparecido.
Uh-huh.
Entonces no es un tanto echar de menos, es un poco como que me da pena porque se nota mucho cuando te juntas con gente que siente pasión y se nota mucho cuando estás con gente que se nota que está pendiente de, en plan de, oh, mira este tuit, cuántas interacciones ha tenido. Y
ya,
es que eso me da un poco.
Me sorprende mucho tu respuesta, Juste, porque desde el total respeto y admiración que siento por los profesionales del eSport, me parece que tienen mucho mérito lo que hacéis. Quiero decir, no es tan sencillo ni tan fácil trascender en el conocimiento total y absoluto de un videojuego o varios videojuegos de competición como puedan ser CSGO, League of Legends y tal. Me parece que tienen muchísimo mérito.
A ver, es que hay que separar un poco, ¿no?, entre las distintos puntos. En, cuando hablamos de deportes electrónicos, hay que tener un poquito de cuidado porque es como cuando tú le preguntas a alguien, ¿a ti te gusta el deporte? Sí, sí, yo veo mucho deporte. ¿Qué ves? Fútbol.
Claro.
Y algún partido de Rafa Nadal. Vale, eso no es que te guste el deporte, es que te gusta el
fútbol. Eso es que eres español.
Eso es que te gusta el fútbol y que te gusta Rafa Nadal.
Sí, sí.
Y verás el Madrid y poco más.
Uh-huh.
Cuando hablamos de deportes electrónicos, normalmente en España nos referimos a League of Legends. Recientemente también podemos incluir el Valorant. Pero los demás deportes electrónicos sí que son un poco más pasionales, como podemos hablar de Pokémon, UGC y cositas del estilo. Entonces, claro, la cosa aquí es que en League of Legends entra mucha gente porque la cantidad de fama que hay es mucha.
Uh-huh.
Y hay un montón de gente mediocre que destaca porque el más alto no es muy alto. ¿Vale? Entonces tenemos a un montón de personas que se creen que son los amos del universo y son gente que sería fácilmente sustituida. Esto no lo digo yo, lo dice...
lo dice la trayectoria.
El director deportivo de Movistar COI.
Uh-huh.
Lo dice, por ejemplo, ¿no?, para que nos hagamos una idea. Y en Valorant, por ejemplo, en otros deportes, cuando surge un nuevo deporte electrónico, lo que pasa en ese momento es que hay mucha gente que ve la oportunidad de decir, como cuando sale un nuevo negocio, ¿no?
Sí.
Ha salido algo de la IA. De repente salen 70 empresas de inteligencia artificial porque me quiero enganchar a ver si cuando crezca yo ya estaba ahí, por lo tanto mi empresa va a ser la pionera de eso.
Uh-huh.
Pues en muchos deportes electrónicos surge un nuevo deporte electrónico y de repente me engancho, tampoco me gusta mucho, pero voy a fingir que es mi pasión hasta que de repente vea que no me da un duro y cuando vea que llevo un año aquí en donde no me da un duro, me piro, ¿sabes? Uh-huh. Aunque nadie me ha llamado, pero esa es la cosa. Entonces, yo creo que hay gente que tiene un sueldo y que trabaja y que es buena.
Uh-huh.
Y creo que hay mucha gente que es un absoluto desastre y que sin ella, sin esas personas, estaríamos o igual o mejor.
Y usted, centrándonos un poco en tu carrera, ¿cuándo crees que hay un momento de un antes y un después dentro de tu carrera en el que dices, voy a dedicarme a esto al 100%, empiezo a notar de alguna forma lo que aporto a este sector y quiero dedicarme a ello?
Pero lo mío fue más estratégico porque yo veía la posibilidad de vivir de este mundillo. Estaba viviendo en París,
uh-huh.
Me llamaron para vivir aquí, estaba en Vitoria, para empezar como en un puesto, rollo de manager y demás, y empecé a hacer eSport maníacos y vi que era un contenido que yo creo que podía funcionar.
Uh-huh.
Fue un poco la de, venga, vamos a darnos una oportunidad de darle desarrollo, a ver qué es lo que podemos hacer. Y simplemente fue eso, siempre intentando hacer lo mejor posible. A mí, con todos mis respetos, a mí no me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar de lo que me gusta,
uh-huh.
¿Vale? De lo demás lo odio con todas mis fuerzas. También venía de una experiencia de que estaba viviendo en París, que no entendía el idioma, en un McDonald's, yendo y viniendo, tenía que, para ir y para volver, era una hora de trayecto cada día.
Uh-huh.
Entonces, no era lo más agradable del mundo, y en esto vi una oportunidad, y como diría Hamilton, I don't throw away my shot, ¿no? Voy a perder mi oportunidad, mi tiro, y ahí me empeñé hasta que se convirtió en lo que... Es lo que se ha convertido.
¿Cuál era el objetivo de eSports maníacos? Quiero decir, porque es muy pionero dentro de su campo. ¿Cuál crees que era ese contenido quizá más radiofónico que comentabas antes? ¿O crees...?
La intención es simplemente tener un punto donde la comunidad se pueda juntar para hablar de League of Legends competitivo y uh-huh. de otras cositas relacionadas con el videojuego. De hecho, si a lo mejor salía de repente en ese momento, al poco de empezar eSport maníaco, salió Heroes of the Storm.
Uh-huh.
Y hacíamos programas hablando de Heroes of the Storm, hablábamos también algún día solo de World of Warcraft, pero veíamos que no funcionaba y nos centramos principalmente en League of Legends, Y ya está, queríamos un punto de donde la gente pudiera hablar de lo que tanto le gustaba, que era yo.
Te juro que por un segundo he pensado que era Heroes of the Storm. Y digo, ah, es claro.
Sí, eso también es una pregunta. Activision Blizzard también se
pregunta. No creo que en Blizzard se lo pregunte.
¿Qué era Heroes of the Storm? Es tu segundo. ¿De qué lo conozco? Es tu ojo. Oh, ya, pero no es de eso.
Ya.
No es de eso.
¿Cuántos eSports han pasado por nuestra vida en los últimos 15 años, eh? ¿Tú te acuerdas del MOBA de Dead Island?
Sí. ¿Era el Riptide? No me acuerdo.
Riptide creo que era, sí.
Pero es que pasa con todo. Es decir, con los juegos como servicio también ha pasado.
Claro.
De hecho, los MOBA, entre comillas, eran los juegos como servicio originales, hasta que apareció Fortnite. Pero en principio todos querían ser League of Legends.
Sí.
Y sacaron 70 MOBAs y todos se fueron a...
Sí.
A partir de ahí funcionó PUBG, y a partir de PUBG varios intentaron sacar el suyo, entre ellos Fortnite.
Sí.
Y a partir de ahí pues se creó todo el ecosistema de los juegos como servicio, en donde ya se está comentando muchos de los despidos que hemos tenido ahora en la industria y demás. Es porque un montón de empresas quieren hacer su juego como servicio porque es mucho más rentable en un juego normal y corriente y se van a tomar por saco.
Es rentable mientras funcione.
Es rentable. Porque
si no funciona desde el principio, no hay nada que hacer.
Claramente.
Naturalmente. ¿Crees que Heroes of the Storm puede ser uno de los, por la marca, por las marcas involucradas dentro del juego, ¿crees que puede ser uno de los mayores fracasos de los últimos 15 años en cuanto a eSports?
Yo creo que Overwatch.
¿Overwatch? Pero Overwatch al menos tuvo un momento de lucidez, ¿no?
Pero tuvo un momento de lucidez total. Pero es por eso, o sea, digamos
artificial,
que
Heroes of the Storm... ¿Qué vas a decir, artificial? ¿O?
No tanto artificial, un poco sí, pero Heroes of the Storm nunca tuvo esa relevancia. Y Overwatch sí que tuvo momentos donde tú decías, tiene unos buenos viewers, pero tienes que tener en cuenta que el precio de la plaza para entrar en la Overwatch League eran 20 millones.
Ya.
Cuando era una liga que no existía. Luego más tarde nos enteramos de que Bobby Kotick lo que quería era sacarle la mayor cantidad de pasta posible a los inversores.
Sí.
Que le daba igual absolutamente todo. Para poner en referencia, Overwatch no tenía competitivo en ese momento y League of Legends tenía competitivo donde había partidos con 300.000, 400.000, medio millón de espectadores simultáneos a lo mejor algún partido, y las plazas para la LCS norteamericana, si no me falla la memoria, costaron 10 millones de dólares. Uh-huh. Overwatch League, 20 millones de dólares, no existiendo nada. Uh-huh. Entonces, hubo una oportunidad, pero Blizzard nunca tuvo intención de sacar una rentabilidad, tuvo intención principalmente de sacarle los cuartos a un grupo de ricos y ya está.
Que le pasa un poco la Call of Duty League, también le pasa un poquito... Es que creo que
Activision... Pero está un poco mejor.
Sí.
La Call of Duty League ahora mismo está estable.
Está estable, pero ha tenido también un momento de crisis de que se les iba un poco de las manos.
Sí, ¿no? Y le ha pasado un poco lo mismo que está pasando en muchos ecosistemas de deportes electrónicos, que están abriéndose al co-stream, que para aquel que no lo sepa, es que normalmente hay una retransmisión oficial, pero esto es como si de repente Cristiano Ronaldo se pusiera a ver partidos del Barça y del Real Madrid y pudiera comentar, ¿no? O sea, que permiten a otras sí, figuras abrirlo. Y en Call of Duty hubo una figura muy grande que, por ejemplo, se retiró y él se puso a emitir partidos y a partir de ahí está muy abierto. Igual que en League of Legends, hace tiempo nosotros, por ejemplo, Luis Polmaníacos, hace años pedíamos si podíamos hacer partidos y tal, y estaba totalmente prohibido, rollo, eso no ha pasado ni sucederá nunca.
Sí, sí.
Y ahora es imposible pensar que Riot pueda quitar los co-streams. Es imposible.
¿Y estás a favor o en contra del co-stream?
El co-stream tiene sus riesgos.
Porque ¿no crees que a lo mejor estamos... Te voy a hacer una afirmación que a lo mejor es una tontería y discúlpame, sí, desde mi punto de vista ajeno a los eSports. Algo, sí. He escuchado petardos, como podéis ver, pero quizá nos estamos ciñendo demasiado las normas de visualización tradicionales del deporte tradicional y nos choca que se rompan esas normas de alguna forma a veces, ¿o crees que no
tiene? Es que en el mundo del deporte electrónico ha habido siempre mucha figura que venía del deporte tradicional y lo he intentado mirar de esa manera, uh-huh, o sea que yo creo que no tenía mucho sentido,
uh-huh,
porque al final el League of Legends está en Twitch y Twitch tiene un lenguaje a la hora de cómo funcionan sus audiencias muy diferente a cómo funciona la televisión. Digamos que prepandemia League of Legends era el rey. Uh-huh. En el año 2000, estamos hablando 2016, ¿vale? Cuando Twitch estaba empezando, llevaba ya unos años y tenía un poquito de fuerza, las conexiones a la plataforma relacionadas con deportes electrónicos, si no me falla la memoria, eran del 90%, ¿vale? Era muy grande, pero después de la pandemia aparecieron un montón de amenazas más, que estamos hablando de muchísimas competencias, de todos estos streamers que entraron. Entonces,
sí,
había que entender, evolucionó la forma en la que se entendía Twitch y tenía que evolucionar también las retransmisiones de deportes electrónicos. Es normal que hayamos pasado de un producto como que parece muy, muy cerrado y muy tradicional, porque pensaban que eso era lo que les iba a dar seriedad. Sí. Había mucha cabezonería, ¿eh? En Riot históricamente ha habido muchísima cabezonería e históricamente pensaban que esto es lo que hay que hacer y ya está. Ellos pensaban que nunca había que meter patrocinadores, acabaron metiendo patrocinadores. Ellos pensaban que los jugadores no podían jugar a otros juegos, lo acabaron quitando también muy rápido, y con los co-streams también tres cuartos de lo mismo, ¿no? Pensaban que los co-stream nunca iban a entrar, que eso no tenía sentido porque dejaban de controlar el producto, hasta que encontraron figuras que les aportaban muchísimo más, ¿no? Y ahora tenemos, por ejemplo, jornada. Esta jornada ha habido 600.000 espectadores de pico de audiencia. Uh-huh. Y dices, wow, ¿cuánto? Claro, anteriormente solo había un canal para, por ejemplo, la retransmisión de la Liga Europea. Uh-huh. Y cuando un canal, a lo mejor ese partido había tenido 400.000, pero en ese único canal.
Claro.
No, entre ese y en el de YouTube. Uh-huh. Ahora los 600.000 están repartidos entre el canal de Ibai, el canal de Kaedred, el canal de Kameto, el canal principal y el canal de YouTube. Y a lo mejor el de Ibai y el de Kameto ha tenido más pico de viewers que el canal principal.
Sí, sí,
entonces,
sí,
ya no lo puedes quitar. ¿Has tenido 600.000? Sí. Y de hecho ese es el peligro. El peligro que tenía ahora es que de repente Ibai el día de mañana diga, porque Riot sigue teniendo la obligación de emitir la ley, pero Ibai no.
Ya.
Mañana Ibai dice, pues ya no me gusta más el League of Legends. Me voy a dedicar únicamente a la Kill League. Nada más. ¿Esa audiencia qué va a pasar? ¿Se va a repartir entre los otros canales o no? Pues lo que ha demostrado el comportamiento de la audiencia es que si hay un influencer que ha quitado, se ha llevado parte de la audiencia que estaba en el canal oficial, muchísima de esa gente no vuelve al canal principal.
¡Qué fenómeno tan curioso!
Eso ha pasado en la LCS norteamericana,
ajá,
que pasaron de tener 0 co-streamers a tener 20.
Sí, sí, sí.
Y claro, había más viewers cuando sumabas la LCS que los que la LCS con los 20 streamers que la LCS sola. Pero cuando los streamers de repente dijeron este año hay muy pocos co-streams, bajó la audiencia. Y la audiencia que habían ganado en los otros canales no fue el canal principal. ¿Por qué? Por costumbre. Hay una fuerza muy grande de costumbre aquí que cuando todos los días la gente se juntaba en la LE, se generaba una costumbre en ellos, pero en el preciso momento en el que dejas de estar acostumbrado, cuesta más enganchar. Que es el mayor riesgo que tiene Twitch. Es un tipo de comportamiento en cuanto a audiencias diferente, porque al no ser masivo, funciona en cuanto a costumbre y digamos, arraigo a estas cositas.
¿Y no crees usted que es emocionante ser parte de toda esta historia? Quiero decir,
sí, eso
y, una parte viva, además de esta historia, ¿no? Con voz y con...
Sí,
¿sabes?
O sea, de alguna forma, como estar presente mientras pasa, o sea... Seguro que hay gente que te dice, no, pues el fútbol empezó de esta manera y en este momento hubo este cambio, pero ya entre comillas no hay mucho cambio, ¿no?, en la industria del fútbol. A lo mejor sí, pero para que nos hagamos una idea. Pero esto es todo el rato cambiando. O sea, estamos hablando de que en 2017, tú hablabas con un CEO de un club de deportes electrónicos y te decía orgulloso, para el año que viene mis jugadores van a empezar a cobrar. Porque hasta entonces habían cobrado en teclados mecánicos,
sí,
y en viajes.
Sí, claro, sí,
y es como, hostia, ¿cuánto le vas a pagar? 200 euros a cada uno. A 200 euros.
Imagínate, ¿sabes?, los tiempos del recreativo de Huelva.
Es una locura.
Sí, claro, es una locura. 1.800 y pico.
Está muy chulo. Lo que pasa es que es muy frustrante porque es una industria, como podríamos decir en términos también de juegos online, muy carrileada.
Sí, sí.
Una industria que ha vivido muy de que League of Legends, por la fuerza que ha tenido en sí mismo y por alguna figura que ha funcionado muy bien, como puede ser el caso de Enrique Javier Cedeño, alias XPeque, ha habido un montón de gente mamando sin tener prácticamente nada que ver. Y cuando esas fuerzas que existían perdían cierta relevancia, como que nadie lo levantaba, ¿no? Y eso es un problema. Ahora mismo pasa en España. La Liga Española está muy floja y la Liga Europea está mejor que nunca. Como rarete. Si nos preguntamos un poco por qué está pasando. Y es por eso, porque hay mucha gente que nunca ha sabido, pero el juego y el ecosistema y otros le han carrileado. Carlos Ocelote hablaba de los parásitos. De que en el ecosistema de la LEC había uno o dos clubes que trabajaban y todos los demás eran parásitos que no hacían absolutamente nada. Y yo estoy de acuerdo, hay mucho parásito.
Ya. Hablando de escribir historia, que creo que es por Sportsmaníacos está escribiendo parte de esa historia, ¿qué creéis que os diferencia de otros medios y qué aporta al interés del público?
La principal diferencia con otros medios es que el nuestro sigue. Porque la gran mayoría...
Literalmente.
Claro, o sea, la gran mayoría de medios que hay en España de eSport han nacido y los han cerrado.
Uh-huh.
Porque no tenían una visión correcta estratégicamente. Lo que ha pasado, y tú lo sabes mejor que yo, es que muchos medios se empezaban a dedicar a... Vamos a meter noticias por meter noticias. Vamos a intentar que un redactor, en lugar de escribir 4 o 5 piezas buenas...
Escriba 30.
Sí.
Me quedé un poquito más.
O 30. Y escribir a saco. Eso puede funcionar en un medio que busca la cifra por encima de todo, pero para que te hagas una idea, nosotros llegamos a tener en eSport Maníacos un presupuesto de 500 euros mensuales.
Uh-huh.
¿Vale? Y llegamos pagándole un poco por encima de la media de lo que cobran en algunos sitios por artículos y demás.
Uh-huh.
Y llegamos a... Esto te estoy hablando hace 2019.
Uh-huh.
Llegamos a 1 millón de visitas.
Uh-huh.
1 millón de visitas con 500 euros mensuales. Que, y luego, en otros sitios, quintuplicando el presupuesto, no llegaban ni a la mitad.
Ya.
Porque no entendían. Porque se lo intentaba explicar, porque le intentaba explicar la importancia de ser el primero, de los artículos que queríamos subir, de cómo lo queríamos hacer y demás. Entonces, el sector de los deportes electrónicos es muy problemático porque mucha gente piensa que es un sector de videojuego. ¿Tengo una mala noticia?
No, no es en absoluto.
El sector de los deportes electrónicos es propio.
Sí,
es un videojuego, sí. Es un videojuego, pero no tiene nada que ver con el sector de los videojuegos.
Sí, estoy
pero nada,
de acuerdo.
Tiene más que ver con el sector del deporte.
Sí.
Pero
en la narración, en la acción...
Es su propia rama, en el fan. O sea, hay una cosa que yo muchas veces le cuento a la gente que todavía no entienden y les digo, el fan del deporte electrónico no es fan de los videojuegos. No le gustan los videojuegos. ¿Cómo le van a gustar los videojuegos si juega un videojuego? Es fan de ese videojuego.
Claro.
Pero no le gustan los videojuegos. Le digo, oye, sale el Dragon Dogma 2 este viernes, ¿vas a jugar?
¿Le suena que Dragon's qué? ¿Qué dice? ¿Tienes Itzu?
No, yo solo juego al LoL y juego al Valorant o juego al Counter. Juegan a una unidad de juego y no juegan a nada más. Y eso es algo que no terminan de
entender, sí.
Muchas veces
de acuerdo,
es como esto pasaba mucho y con el paso del tiempo lo han ido entendiendo la mayoría. Es como, es mejor, por ejemplo, un medio solo de League of Legends que un medio que intenta abarcar todo. Intentas tener un medio de Counter, de Valorant, de Clash Royale, de League of Legends, de tal, de TFT. ¿Funciona peor? Porque es que el que le gusta el Valorant, solo gusta el Valorant.
Sí, solo consume Valorant.
Y si yo hiciera un programa de 2 horas de Valorant, Clash Royale, Counter y League of Legends, hay mucha gente durante muchos años en este sector que ha venido y ha dicho, si tienes 5.000 personas hablando de League of Legends, si divides el programa entre 4 y traes de otros 3 deportes electrónicos más, vas a tener a 10.000 personas. No, voy a tener a 1.000.
Sí.
Porque
se va
a ir todos.
Se va.
Es como, al que es de LOL, cuando termina la parte de LOL se va a ir.
Mira,
el de Valorant no se va a enterar de cuando empieza su parte. El de Clash Royale tampoco. Y al final no hay nadie. Y esto es una cosa que les ha costado a muchos entender.
Ya.
Durante muchísimo tiempo. Y también que ha venido mucha gente de otros sectores. Yo soy de Radio Televisión Española, yo soy de Antena 3.
Sí.
Soy súper inteligente y soy súper listo. Vengo aquí a enseñarte. Y se iban aprendidos.
Sí.
Y era muy difícil porque durante meses y meses y meses tenías que decirles, eso no es así. Y te decían,
bueno, pero yo en Antena 3...
No tienes respeto, yo soy de la televisión,
sí,
no me tienes ningún respeto. Y yo, bueno, pues ya te darás cuenta.
Ya hablaré. Sí.
A mí me llegaron a decir una vez, Juste, ahora soy tú. Gente que venía de la tele con la que tenía este tipo de enfrentamientos, yo le decía, esto no funciona así. Me decían, ¿cómo no va a funcionar así? Si esto no sé cuánto, habla. Por ejemplo, gente de producción que me decía, si por maníacos tiene 3.000 viewers, con unas cámaras de puta madre tendrá 6.000. Y yo, no. Va a tener 3.000 con una cámara de punta más.
Sí, exactamente.
Ya está. No. Una gran producción se verá mucho mejor. Yo, no. De verdad, te prometo que no. Y no lo entendí.
Sí, la gente no lo entiende.
Y con el paso del tiempo lo entendieron. Entonces, una vez me llamó una de estas personas y me dijo, me ha venido una persona a mí a decirme que si este programa tiene esto y le pongo más cámaras, que voy a tener más viewers. Y me enfada. Le he dicho, Juste, soy tú.
Qué maravilla. Y usted, hablamos de gente que solo juega un juego, pero bueno, si saltan a bestiario en el futuro, pues no, estaría fantástico, hombre, ¿no?
Por supuesto. Bueno.
Cuéntanos un poco de esto para acabar, cuéntanos un poco de este proyectazo, que primero, enhorabuena, gracias. ¿Vale? Llevamos esta financiación en Kickstarter, fue hace unas semanas y tal, y la verdad es que ha sido un auténtico éxito. ¿Esperabais tan buena, a pesar de tener gente tan buena trabajando en esto, ¿no? Admiro mucho el trabajo del Eulogio también. Pero ¿esperabais esa respuesta tan con tanto énfasis?
O sea, si algo puedo asegurar es que de lo que no tengo mucha certeza, intento no hablar demasiado, ¿vale? Habrá alguien que me conozca y se reirá, pero lo intento hacer de verdad.
¿Y tú?
Y no sabíamos que íbamos a conseguir, creo que conseguimos 230.055 euros o cosas así.
Uh-huh.
Muy contentos. El recibimiento muy bueno, mucha gente de España, mucha gente de España, lo cual es muy raro en Kickstarter. Es una campaña muy particular. Y nada, Bestiario es un RPG por turnos de historia lineal, inspirado en Persona y Final Fantasy,
uh-huh.
que a mucha gente no le sonará, pero es un poquito el tema, pero ambientado en España y ambientado en Madrid.
Uh-huh.
Es uno de los sitios principales de localización del juego, en donde es como una especie de versión alternativa de nuestro mundo, o sea, lo que se llama baja fantasía, en donde las criaturas de la mitología existen, ¿no?
Entonces,
me puse a investigar un poco, pues pensando en distintas ambientaciones, dije, ostras, ¿cómo será la mitología española? ¿No? Y vi que había mucha mitología española y muy interesante, y dije, pues mira, tenía una historia que contar, vamos a utilizar la ambientación, vamos a utilizar criaturas de la mitología de la península ibérica, y yo siempre he pensado mucho en el videojuego como un vehículo de culturas.
Sí, sí.
Pues hemos aprendido muchísimas cosas de cultura japonesa a través de los videojuegos.
Natural.
Que he jugado toda la vida.
Sí.
Muchas criaturas que de repente vemos y decimos, ah, ¿qué es un oni? O sea, nos puede sonar como muy raro, pero hemos aprendido que eso es una parte fundamental de la cultura japonesa.
Sí. Total.
Y yo quería también hacer algo del estilo y traer eso y a ver qué tal está.
Uh-huh.
Un combate guay, exigente, que es una parte que a mí me gusta y que me suele fallar mucho de los RPG.
Uh-huh. Actual.
Y una ambientación y una historia un poquito más adulta y ambientada en Españita, que yo creo que vamos a poner.
Va a ser muy interesante, Justin. Yo la última pregunta que te haría sobre Bestiario, pero vamos, que me encantaría seguir hablando durante horas sobre esto.
A mí no me tires porque yo podría hablar 700 millones de horas.
¿Qué lección dirías que has aprendido de momento de esta pequeña experiencia que llevas con el desarrollo de videojuegos? ¿O metidos en un desarrollo de videojuego? Porque supongo que será una máquina constante de lecciones, ¿no? Sobre todo tú siendo un jugador que ahora se ve detrás de las cámaras, ¿no? ¿Qué lecciones has aprendido?
La primera, que estáis locos. Todos aquellos que quieren hacer videojuegos, la verdad, es muy difícil. Y eso que yo estoy en la parte creativa. O sea, yo le digo a la persona que sabe lo que tiene que hacer. Y esa persona me dice, no te entiendo. Y yo, ya lo sé, no. Es que no me sé explicar. Entonces es aprender un montón de cosas. Pero es que además es muy difícil porque a raíz de esto también mucha gente me ha contactado para decirme, oye, que estoy haciendo este juego, no sé qué. O quiero hacer un juego, que me animas. Y hay un montón de gente que está haciendo cosas maravillosas. Y por eso, por ejemplo, el otro día estuve diciendo que vamos a hacer como una conferencia de juegos españoles.
Uh-huh.
¿No? Que le hemos llamado.
Hoy tenemos que hablar del ñ3 también.
Claro, que le hemos llamado, sí. Hemos llamado el ñ3.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
Una conferencia de juegos de hispanohablantes, ¿vale? Y hay un montón de gente que ha participado porque es que es muy difícil. Y encima luego a lo mejor trabajas para meterte en un sector muy jodido.
Sí, sí, sí.
En donde salen juegos todos los días a todas horas. Que tienes que competir con Dragon Dogma,
ya,
GTA 6,
sí, sí, sí.
Baldur's Gate. Entonces, hay muy poca visibilidad, es muy difícil y encima es una lotería. Hay que ser muy valiente para dedicarse a este
video. Total que sí. Justi, la última pregunta y debe ser corta, tenemos un minutito.
Sí.
¿El juego que te cambia la vida, tu juego favorito? Es la pregunta que hacemos a todo el mundo. Se te han dicho cosas muy gordas aquí, ¿eh?
No, es muy, muy tradicional. Metal Gear Solid.
Bueno, bien. Muy bien.
Metal Gear Solid, la forma de cómo cuentan las historias, la forma en cómo intercala mecánicas que prácticamente no te das cuenta, cómo tratan los personajes, el doblaje, los personajes. Metal Gear Solid, yo creo
es histórico.
Sin duda. Y después, detrás, posiblemente metería Final Fantasy VIII.
Ah, no, otro gran clásico.
Sí.
Y usted, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Yo creo que nos vamos a ver a lo largo de los próximos años que vamos a estar aquí en Madrid In Game. Espero que con Bestiario y espero que con otras cositas que podamos hacer por aquí. Pero muchísimas gracias por pasarte por aquí, por el campus del videojuego.
A vosotras.
Y Servidor se despide. Nos vemos en 2 semanas con más Madrid Entra en Juego, el podcast de Madrid In Game en su 2ª temporada, con nuevos protagonistas que nos van a ayudar a llevar a Madrid a convertirse en una capital para la industria del videojuego. Adiós.